Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este programa. Le damos la bienvenida, como no, a Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, Alipio.
Bueno, tenemos que seguir hablando de los asuntos sociales, de aquellos que afectan a las personas más vulnerables en nuestra Comunidad de Madrid, no solamente los mayores, también los jóvenes, de los que hablábamos en el día de ayer, y de algunos de los servicios que se han puesto en marcha para atender, por ejemplo, las adicciones a las nuevas tecnologías, que no es solamente las adicciones a sustancias, que también es algo importante y que merece la pena destacar. Pero para aquellas personas que no nos hubieran escuchado en el día de ayer, coméntenos, ¿cuál es el principal leitmotiv que tiene usted como consejera de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid de cara a los próximos años?
Bueno, en nuestro modelo de trabajo que estamos desarrollando ya, nuestro principal leitmotiv es que cada persona pueda elegir cómo quiere desarrollar su vida, que tome sus propias decisiones con los apoyos que necesite. En cualquier caso, nosotros trabajamos con personas con vulnerabilidad y ese apoyo siempre va a ser mayor, pero procuramos que las personas pues, que viven en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, que tengan los apoyos necesarios para ser autónomos, para recuperar sus vidas en caso de que se haya producido un daño psicológico, como por ejemplo en esta mujeres, y que puedan decidir tener siempre en cuenta cuáles son sus voluntades, sus deseos y preferencias para poder poner a disposición de todas los ciudadanos, vivan donde vivan, que puedan elegir si quieren vivir en uno de nuestros centros, las personas mayores o con discapacidad, o quieren vivir en su hogar con todos los apoyos que necesiten a través de la teleasistencia avanzada y de esa coordinación sociosanitaria de la que estuvimos hablando ayer.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando y vamos a seguir profundizando en algunos asuntos que merecen mucho la pena. Pero antes, como hacemos en este programa siempre, queremos tener un poco la opinión del ciudadano. Y el ciudadano, quien tiene la opinión en nuestro programa, es una persona que es, en fin, a la que queremos mucho, que es periodista de profesión, partner de CREAP, y nosotros, que Antonio San José, a quien ya saludamos. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Elipi. Muy buenos días a la consejera Ana Dávila.
Buenos días.
Bueno, oye, vamos a ver, estamos hablando de la juventud, de la familia, de los servicios sociales, de hablar y dar apoyo a los más vulnerables, que no solamente, a veces pensamos que son solo los mayores, pero también los jóvenes viven situaciones de vulnerabilidad muy preocupantes y para a los que hay que atender. No sé si desde la calle se percibe esto igual o parece que solamente deberíamos centrarnos en los mayores.
No, yo creo, Alipio, que la calle es muy sensible justamente a todo lo que estabais refiriendo en el día de ayer y ahora en el comienzo del programa hoy domingo. Claro, preocupan los mayores y preocupan los jóvenes, porque a fin de cuentas estamos hablando de la sociedad del mañana y hay que atender sus necesidades, hay que atender sus problemas. Y yo creo, me da la impresión de que la cartera que ostenta en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, es, por una parte, la más bonita y, por otra, la más comprometida. Y digo la más bonita porque la gente que se dedica a la política está por una vocación de transformar la sociedad, de ayudar, de modificar las cosas que están mal, de mejorar la sociedad, en suma, ¿no? Y eso yo creo que se sustancia en la familia y en la juventud de una manera muy clara y, por supuesto, en los asuntos sociales. Y también la más comprometida porque está, digamos, haciendo una labor muy próxima a la gente, es decir, que las personas demandan soluciones, ¿no? La política se hace carne cuando se tocan los temas más humanos, más cercanos. Por eso yo creo que tiene un reto formidable y que todos estamos comprometidos en él, ¿no? Porque hablamos justamente de mejorar nuestra sociedad y de preparar las cosas para que el día de mañana sea, a ser posible, pues un poquito más esperanzador y un poquito mejor.
Claro, y uno de los asuntos que nos comentaba ahora mismo la consejera es que tienen como principal cometido pues tratar de conseguir que cada persona pueda elegir la manera en la que quiere realizar su vida. A veces cuando necesitan apoyos, facilitándoles esos apoyos, a lo mejor es acudiendo a una residencia de mayores, en el caso de los más mayores y con cierto nivel de dependencia porque no tienen otra alternativa, pero en definitiva que sea el ciudadano ciudadano quien tome la decisión y la administración que ponga los medios más adecuados según cada caso. Cuando hablamos de medicina, hablamos de medicina personalizada. Cuando hablamos de servicios sociales, consejera, y Antonio, os hago la misma pregunta, ¿tenemos que tender también a servicios personalizados en la atención sociosanitaria?
Sin duda, desde luego, nosotros vamos hacia ese modelo, un modelo de atención centrado en la persona y, como explicaba antes, pues evidentemente en base a sus deseos, sus necesidades y sus preferencias y también las de sus familias, por supuesto, como cuidadores de una persona, por ejemplo, en situación de dependencia, con lo cual, vamos, no dudo un segundo en que cada día nuestro objetivo es ese, es atender a la persona y a lo que desea esa persona.
Yo opino lo mismo. Sí, yo creo que se trata de ayudar, de estar al lado de las personas que tienen necesidades, pero respetando profundamente su libertad de elección en todos los casos, ¿no? Esto no rige, no opera para los menores, evidentemente, porque no tienen esa capacidad de elección, pero las personas, los jóvenes, las personas mayores, evidentemente, tienen que tomar las riendas de sus decisiones y de su destino, y lo que tiene que hacer en este caso por la Comunidad de Madrid, el gobierno de los madrileños, es ayudarles y que puedan materializar aquello que desean, y que una persona mayor pueda ser atendida en una residencia, y que una persona vulnerable pueda tener el techo y la asistencia y la manutención que le permita vivir con dignidad, y los jóvenes que tienen problemas de adicciones, como te señalabais, pues también que puedan ser atendidos y acudir a centros profesionales y donde puedan tratar sus problemas. Es decir, la libertad está por encima de todo, y evidentemente yo creo que esa es una buena política, sin duda.
Y en eso está la consejería, desde luego.
Pues precisamente es que no lo ha podido definir mejor, desde luego, que es así. Es que un mayor, una persona mayor, pues tiene toda la capacidad para poder tomar esas decisiones, por supuesto. Y a un joven, pues todavía le falta cierta ayuda, cierta guía, que es lo que muchas veces hacemos los propios padres, los profesores, que les ayudan pues a elegir cuáles son los tipos de estudios que más les pueden beneficiar conforme un poco también a bueno, pues sus preferencias, pero evidentemente a un joven todavía hay que apoyarle más en la toma de decisiones a riesgo de que pueda equivocarse, pero como hablaremos también después cuando hablemos de las leyes trans, pues creo que es importante que tengamos todos en cuenta cuando hablamos del ámbito social y sanitario la madurez de los jóvenes, ¿no?
Sí, yo quería preguntarle, si me permite, consejera, su experiencia personal, porque, claro, hay evidentemente responsabilidades en las administraciones que son muy importantes, evidentemente la justicia, en fin, hay muchas cuestiones interior, todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad. Pero claro, digamos, el área que usted dirige está muy próxima a la gente, y digamos que ahí se nota lo que dirían aquí los modelos, el feedback, ¿no? Se nota la reacción de la gente cuando se ha mejorado su calidad de vida, cuando se han solucionado los problemas que le atenazaban. Es decir, que es, yo creo que una política muy cercana a los ciudadanos. No sé si eso lo tiene ocasión de vivirlo también en su experiencia del día a día.
Por supuesto que sí. Yo intento prácticamente cada día visitar alguno de nuestros centros o nuestros recursos o alguna entidad que trabaje con nosotros en discapacidad o en la atención, por ejemplo, a la inmigración. Visito casi todos los días, menos, por ejemplo, los días de pleno y algún día a lo mejor a la semana que tengo más trabajo interno en la consejería, precisamente para escuchar. Y de hecho intento buscar las esquinillas en las que puede haber alguna persona que a lo mejor está observando, uy, de repente aquí viene mucha gente, para preguntarle cómo está, si necesita algo más, cómo se encuentra, si ese recurso por el que estamos siendo atendiendo a esa persona podemos mejorarlo en algo, y claro que me lo trasladan, y por supuesto es que eso es lo que nos ayuda a mejorar, ¿no? Si yo voy a un centro de atención, por ejemplo, a mujeres que son víctimas de violencia y no hablo con ellas, bueno, pues claro. es que me voy muy en vacío, y para mí creo que es un trabajo que evidentemente tiene que ser cercano, casi diría que por obligación. Pero bueno, también a mí me llama mucho, desde luego, escuchar a las personas, porque bueno, pues soy psicóloga, no podría ir a los centros con los oídos tapados, ¿no? Porque creo que es importantísimo escuchar para poder mejorar cuál es la atención que se hace a las personas y también respetar, como decíais, esa libertad.
Desde luego, pues como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias, Alipio. Gracias, consejera. Y es reconfortante saber que los responsables políticos, los responsables públicos, no pierden el contacto con la calle. Eso es muy importante, el contacto con los ciudadanos.
Muchas gracias, Antonio. Gracias.
Gracias. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
La descripción.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Continuamos en esta mañana de domingo conversando con Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de los cuidados a las personas más vulnerables, de cómo desde esta consejería pues se atiende no solamente a los más mayores, también a los más jóvenes y, como el propio nombre de la consejería dice, a las familias. De ahí ese trabajo tan importante, tanto con el caso de los mayores como en el caso de los jóvenes, para atender a las familias que conviven con esas personas que necesitan ayudas y necesitan resolver sus problemas. Pero habíamos hablado de los más jóvenes en el día de ayer y teníamos algo pendiente, porque hablando de las adicciones a las nuevas tecnologías, también ustedes están desarrollando y van a desarrollar proyectos como realizar charlas de prevención sobre el consumo de sustancias, especialmente del cannabis. Cuéntenos muy rápidamente cómo es ese proyecto, ese programa.
Bueno, es un proyecto en el que vamos a realizar, por la vía de los expertos, evidentemente, 700 cursos, 700 charlas en los centros educativos para la prevención a nuestros jóvenes del consumo del cannabis. Bueno, los jóvenes son inquietos y necesitan información, y eso es lo que les vamos a dar, información sobre la repercusión en la salud mental que tiene el consumo del cannabis, que no es nada baladí, sino que evidentemente tienen que conocer cuáles son esos efectos, y es lo que les vamos a trasladar en estas charlas para prevenir ese consumo que puede tener efectos graves en la salud mental.
Ajá, pues esa es una cuestión, una tarea preventiva que se va a llevar a cabo en todos los colegios de la Comunidad de Madrid, o se va a empezar en alguna zona en concreto.
En los centros que nos lo vayan solicitando. Ajá. Lo vamos a ir implementando, y si nos pasamos de los 700, pues intentaremos ampliar para poder llegar a más.
Ajá, perfecto. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar también de otro asunto que habíamos comentado en el día de ayer de inicio y que queremos que nos explique para que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento. Se está hablando, bueno, todo el mundo conoce la historia clínica, la historia sanitaria de cada ciudadano, de cada individuo en la Comunidad de Madrid. Y ahora ustedes nos hablan de la historia social única. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es efectivamente similar a la historia clínica, pero en el ámbito social. Es el proyecto de digitalización que trabajamos, evidentemente, con esa Consejería de Digitalización más grande de nuestra Consejería de Asuntos Sociales, en el que vamos a invertir 72 millones de euros para integrar toda la información social de cada ciudadano. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos son atendidos en diferentes organismos, en diferentes entidades, en diferentes administraciones, como por ejemplo la administración más cercana al ciudadano, que es la administración local. Uh-huh. Cada municipio pues ha ido estableciendo sus fórmulas para tener su propia historia social, pero evidentemente ahora es necesario porque hay una gran movilidad y porque evidentemente esto afecta directamente al ciudadano, que estemos integrados en los procesos. Uh-huh. Entonces esto va a afectar a algo importantísimo en el ciudadano, que es en tener una información inmediata de en qué momento se encuentra, por ejemplo, su proceso. O también colgando en la historia social una cartera de servicios que estamos elaborando para que el ciudadano tenga esa información ágil y rápida de cuáles son los servicios a los que puede acceder según sus necesidades. Y evidentemente esto también pues afecta a los profesionales y a la Comunidad de Madrid, porque vamos a tener integrados todos los servicios sociales de los ayuntamientos para que el trabajador social, cuando ingrese una información en la historia social única, directamente tenemos acceso todos los servicios sociales que atendamos a esa persona.
Ajá. ¿Y eso cómo, cuál va a ser el mecanismo? Yo tengo mi tarjeta sanitaria, sería la tarjeta sanitaria, y habría una otra tarjeta también social única, la que ustedes hablan, para que yo pueda acceder a esta información.
En este caso va a servir con que tú te presentes físicamente o hagas. Ajá. Una petición telemática. Pero si te presentas presencialmente con tu DNI, no es necesario tener una tarjeta, porque ahora ya vamos a que las tarjetas físicas pues cada vez existan menos, con lo cual con tu DNI, que al final es todo lo que todo el mundo lleva siempre encima, vas a poder ser atendido de forma directa, y la herramienta, que es la que va a tener el trabajador social, es la que va a integrar y te va a ayudar a realizar esa solicitud, solicitudes que evidentemente, como digo, también se van a poder hacer de forma telemática a nivel global. Ya hay en algunos municipios es la experiencia de poderlo hacer. La Comunidad de Madrid tiene el registro telemático también, pero va a ser globalizado para que pues todos los estén integrados todos los sistemas de toda la región.
Y se va a agilizar mucho más cualquier trámite que precise el ciudadano.
Efectivamente, todos los procesos van a ser mucho más ágiles porque van a tener una entrada directa en directamente en nuestra consejería para que podamos tramitar la ayuda, el recurso, el servicio que desee la persona.
Pues vamos a continuar detallando algunos proyectos que merecen la pena conocer con más detalle, como es este caso de la Historia Social Única. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Por la noche, si no estás, me desvelo. Me embriaga la brisa, el perfume de tu pelo.
Continuamos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud y seguimos conversando con Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado de la Historia Social Única y hay otro asunto que también merece mucho la pena comentar dentro de los servicios que competen a su consejería, y es hablar de la teleasistencia avanzada y la prevención de la soledad. Ya la propia presidenta de la Comunidad de Madrid lo dijo en su discurso de investidura: la soledad no deseada es un problema que hay que tratar, que conviene tratar, porque son muchas las personas afectadas. ¿Cómo va a ser esa teleasistencia avanzada?
Bueno, lo primero, efectivamente, por indicación directa a todo el Consejo de Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, estamos trabajando todos, todas las consejerías, en un proyecto de atención a las personas que se encuentran en situación de soledad. Es verdad que quizá el mayor impacto recae en nuestra consejería, y uno de los grandes proyectos que estamos desarrollando es el de la teleasistencia avanzada para atender a las personas mayores que viven o en situación de dependencia, pero que viven en su hogar solas. Entonces, bueno, pues aparte de los recursos que ya funcionan desde hace mucho tiempo, como los centros de día, por ejemplo, para que las personas realicen actividades como hemos hablado a lo largo del día de ayer, vamos a implementar 370.000 dispositivos, no solamente fijos, sino también periféricos, para detectar cuál es la actividad que está realizando la persona. Eso, evidentemente, nos ayuda mucho a monitorizar cuál es su situación socioemocional, ¿no? Una persona que pueda estar detrás, controlando y monitorizando eso como profesional. Vamos a tener a 400 profesionales monitorizando todos esos dispositivos, que son dispositivos que no solamente tienen en cuenta la detección rápida de alguna situación, como por ejemplo detectores de humo, sino también detectores de caída, detectores de movimiento, tanto por exceso como por defecto. Lo importante que es el movimiento para la detección de la soledad es lo que también ellos están valorando para poder actuar. Y esos 400 profesionales van a estar en dispositivos, van a estar conectados a esos dispositivos, y también van a formar parte de unidades móviles que se trasladen al hogar cuando valoren que una situación es de rigor intervenir en esa persona mayor, porque hay indicadores que nos marquen que se encuentra en una situación de soledad y que es necesario intervenir. Como también decía el doctor ayer, evidentemente, los servicios sanitarios no tienen nada que ver con la intervención que aquí se hace, que, como hemos hablado, también es una intervención psicosocial para animar a la persona a incorporarse a diferentes actividades que haya en su municipio o que tenga en nuestros propios centros, o diferentes recursos para poder evitar esas situaciones de aislamiento que tanto afectan también a lo que hemos hablado, que es a la salud mental. Con lo cual, todos esos dispositivos de teleasistencia avanzada que van encaminados a la prevención, pero prevención también de la salud y de situaciones de riesgo que pueden ser para nuestros mayores. Ahora estamos empezando también a trabajar con el canal de Isabel II, por ejemplo, también para detectar a través del agua, del consumo de agua, también, como decía, ¿no?, detectores de movimiento, cuántas veces una persona abre o no abre su frigorífico. También, pues evidentemente, nos da mucha información para ver si tenemos que intervenir con estos profesionales 400 que nos van a ayudar de forma telemática o de forma presencial.
Bueno, pues es una manera de cómo las nuevas tecnologías nos permiten ayudar y favorecer todos los dispositivos y servicios que van a permitir la ayuda a las personas en situación de extrema vulnerabilidad y de manera muy especial a aquellas personas que puedan estar en una soledad no deseada para identificarlos y saber cómo poderles prestar ayuda. La tecnología al final al servicio de la salud, no solamente física, sino también emocional. Desde la Consejería de Servicios Sociales. Hacemos otro alto en el camino y continuamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos de nuevo en Fórmula Salud, conversando con la consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Estamos abordando algunos de los principales proyectos en los que esta consejería está trabajando, está actuando y que merece la pena para mejorar los servicios sociales que recibe la población de Madrid, especialmente aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Pero también hay, otro aspecto en el que, dada su condición de psicóloga clínica, nos va a venir muy bien para conocer exactamente cuál es su posición respecto a algunos asuntos que vamos a tratar ahora, como es, por ejemplo, para que nos resuma así, en qué consisten en líneas generales las reformas de la ley trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid recientemente aprobadas por la Asamblea de Madrid.
Bueno, básicamente, salvando algunos aspectos más formales de la ley para adaptarnos a la normativa estatal, en lo que hemos puesto el foco es en el acompañamiento, sobre todo, a los menores que consideramos que necesitan a la hora de tomar una decisión que es irreversible a lo largo para el resto de su vida. y atendiendo también a lo que cuando se aprobó la ley transnacional y retiraba y eliminaba, que es precisamente las aportaciones que pudiesen hacer las sociedades médicas que se ocupan de los menores, la Sociedad Española de Pediatría, las Sociedades Médicas de Atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil, de Psiquiatría Infanto-Juvenil, de Ética y Bioética Médicas, en fin, fueron múltiples también los colegios profesionales de medicina los que se manifestaron aludiendo a que era muy necesario tener en cuenta las aportaciones de las sociedades médicas que retiró la ley transnacional. Y nosotros, como tenemos las competencias en la atención sanitaria y uh-huh. evidentemente esa atención sanitaria engloba también la salud mental, y como tenemos las competencias en materia de protección de los menores, creemos que era nuestra obligación atender esas recomendaciones médicas y clínicas y abordar ese acompañamiento que vamos a hacer con los profesionales, con los expertos, para que a la hora de tomar la decisión se haga acompañando no solo al menor, sino evidentemente también a su familia, en un proceso que puede ser irreversible y que además ya sabemos que en otros países están dando marcha atrás en decisiones médicas, pues que evidentemente se tomaron de una forma precipitada, como están trasladando, se está trasladando en los propios países, ¿no? Teniendo en cuenta estudios que están haciendo sobre, por ejemplo, en los efectos que tiene sobre la salud una hormonación hecha de forma precipitada.
Ajá, claro. Y cuando hablamos de esa ley trans y LGTBI, claro, el gobierno central ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de estas leyes.
Bueno, la administración del Estado ha puesto un poco la maquinaria a funcionar en contra uh-huh. del gobierno de la Comunidad de Madrid, como ya conocemos que sucede en otras áreas, y también hemos recibido ese recurso de inconstitucionalidad por parte del defensor del menor, aludiendo a que se patologiza a los menores. Y bueno, pues es que ya no solo algo que nosotros venimos reflejando desde hace muchísimo tiempo, es que nosotros nos hemos basado en la opinión de los expertos para realizar esa ley y para, desde luego, poner a disposición de todos los menores que se encuentren en una situación toma de decisiones sobre si quieren cambiar el sexo, que tengan el acompañamiento de expertos, que son los que nos están diciendo que ese acompañamiento es necesario para no tomar decisiones que pueden afectar al resto de la vida, que pueden afectar a la salud, que pueden afectar incluso a los huesos o al cerebro, como se está ya publicando en revistas científicas, y que evidentemente requiere una atención especializada. Es que yo creo que se cae por su propio peso, porque es que las propias familias también de las asociaciones que han vivido la repercusión que esto supone para toda la familia, para todo el contexto familiar, creo que es indispensable que tengan ese acompañamiento y que el gobierno se dé cuenta y escuche a estas sociedades y a las asociaciones que ya han presentado también ante, por ejemplo, ayer ante la ONU, una información relevante con respecto a lo que está sucediendo con la ley transnacional.
Claro, porque en esto ustedes dicen, nos guiamos por lo que nos dicen los expertos, los especialistas, en cuanto a la importancia de ese acompañamiento en una toma de decisión, como comenta, que va a resultar irreversible. Por ejemplo, a los psiquiatras infantiles se les ha tenido en cuenta. La ley nacional ha podido, tenerlos en cuenta para establecer la ley tal como la han planteado.
No, la ley nacional, nada, los elimina claro. radicalmente de su ley. Y realizaron comunicados públicos todas esas asociaciones médicas y tampoco se les trasladó ninguna petición de reunión ni convocatoria. Ellos solicitaron pues que se convocase algún comité de expertos. Ajá. Y no se les trasladó ninguna información al respecto de si se les iba a tener o no en cuenta, con lo cual no se les ha tenido en cuenta para nada, ¿no? Algo que yo creo que es fundamental y que nosotros sí que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, porque como hablábamos antes, cuando trabajamos con los jóvenes, los que hemos trabajado con jóvenes, sabemos ¿Cuándo llega el proceso madurativo para tomar según qué decisiones? Y es importante que los adultos con más experiencia les guiemos. Y para eso estamos también los padres, para eso están los profesores, los profesionales de la salud, que evidentemente también nos acompañan en nuestro proceso de vida, los abuelos, que tienen mucha experiencia en ayudar también a los nietos a tomar determinadas decisiones, pues con respecto a su formación, y qué menos con respecto a algo que puede ser irreversible y dañino para su salud y que va a cambiar su vida de forma radical.
Ajá. Pues ese acompañamiento merece la pena tenerlo muy presente cuando viene de la mano de expertos, como es su caso también como psicóloga clínica, que conoce perfectamente el ámbito de actuación de los menores y cómo intentar o resolver las dudas que puedan tener y prestar y desarrollar los servicios necesarios. No tenemos tiempo para más. Aquí en la radio siempre decimos que el tiempo es oro, que el oro vale mucho dinero, pero en fin, es muy limitado. Así que tiene las puertas abiertas del programa, desde luego, para poder comentar en otra ocasión más asuntos que van a merecer mucho la pena, porque cuando hablamos de la salud desde un concepto integral, no solamente la salud física, también la mental, y ahí ustedes tienen mucho que hablar de los mayores, de los jóvenes, de los menores, en fin, de las mujeres, y merece mucho la pena. Así que cuando quiera.
Pues muchísimas gracias. Nosotros encantados de contar cuáles son nuestros proyectos y, bueno, pues que en base a lo que contemos también recibir un feedback de la población que nos pueda decir cómo mejorar nuestros recursos. Así que cuando quieran.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este fin de semana con usted. Entre tanto, seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud, porque la salud nos importa a todos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.